Que no se pierda ni una palabra. Bueno, pues buenas tardes a todos y muchas gracias a Miguel y a Dardo por su contribución a esta sesión. Miguel Saralegui es investigador en la Universidad del País Vasco. De todas formas, ha estado también en dos universidades anteriormente, ¿no? Ha sido profesor visitante en Oxford. ¿Dónde has sido profesor? A ver si pero has estado en Alemania.
En Alemania
sí, y después en unas universidades en Chile, ¿no? Y ahora pues ya te tenemos aquí de vuelta en la UPV. Has publicado un excelente ensayo sobre Carl Schmitt y España, que fue su tesis doctoral y que estuvo a punto de recibir el premio del Centro de Estudios Políticos, pero no lo quiso. Lo retiraste.
Ibas a ganar,
porque yo estaba ahí en el tribunal aquel, en el comité, ibas a ganar. Pero bueno, es un libro excelente, pero además ha hecho muchas cosas sobre el Renacimiento, ¿no? Sobre Maquiavelo y sobre Hobbes. Y también ahora pues investiga sobre pensamiento hispanoamericano en relación con las revoluciones, con la independencia, etcétera, ¿no? Bueno, a Dardo pues no necesita mucha presentación porque ya le conocemos, ha estado con nosotros en otras jornadas, en otros congresos. Los últimos meses ha recibido dos premios, ¿no? Uh-huh. Uno, el premio Anagrama Ensayo, ¿no?
Uh-huh.
Así que muy enhorabuena. Y después el premio Ciudad de Barcelona también, uh-huh, ¿no? Sobre unos ensayos sobre el terrorismo islámico.
El mismo, sí.
Es el mismo. Bueno. Y bueno, pero se ha dedicado mucho a las cuestiones hispanoamericanas y va a hacer el comentario de la ponencia de Miguel. Ya sabes que el sistema es que tú haces el comentario durante unos 20 minutos, luego Miguel te contesta y luego pues ya abrimos el debate a todos los demás.
Bueno, pero primero habla Miguel.
No, primero hablas tú.
Ah, yo hablo sobre la base de lo que ya
se entiende. Ya lo tiene.
Se supone que todo el mundo ha leído la ponencia
muy
y
bien,
tú le
has leído. Aquí ha leído todo el la ponencia menos yo.
Claro, sí. Bueno, entonces primero hago un resumen rápido de la ponencia de Miguel. Entonces, la hipótesis inicial de la conferencia de Miguel consiste en afirmar que las revoluciones hispanoamericanas de independencia no fueron revoluciones gatopardescas, como lo habían sostenido muchos intelectuales de ese continente, entre los cuales me incluye, sino verdaderas revoluciones aún más radicales que la francesa y la estadounidense, es decir, revoluciones que se contentaron con un cambio de régimen político, que no se contentaron con un cambio de régimen político, sino también con la transformación de la estructura social. Y la radicalidad de estas revoluciones se cimentaría en dos aspectos. Según Miguel, cito, la dificultad de alcanzar una soberanía estable por los nuevos países tras las guerras de independencia y la negación del elemento español que las configuró durante al menos tres siglos. Para demostrar la existencia de una dimensión anárquica de las revoluciones de independencia, Miguel invoca las opiniones de Sarmiento, Bolívar y Alberdi. Para Sarmiento, la anarquía habría sido la consecuencia del antimonarquismo, para Bolívar del federalismo, para Alberdi de una ausencia de educación para la obediencia. El antiespañolismo de estas revoluciones las acercaría más a la Revolución Francesa que a la norteamericana. Miguel invoca una vez más la autoridad de Sarmiento a la hora de evaluarlas. El escritor argentino habría preferido que estas revoluciones se hubiesen parecido a la angloamericana, parcial y moderada, pero reconoce que se parecieron más a la francesa, universal y radical. Los revolucionarios hispanoamericanos habían elegido el modelo liberal de los angloamericanos, pero a diferencia de estos, que solo debían ahondar un proceso que ya estaba en marcha en el Imperio Británico, los primeros debían romper para instalarlo con el modelo español. Este antiespañolismo exigía una auténtica revolución cultural y esta, según Miguel, habría tenido dos consecuencias. La primera sería una ruptura con los prejuicios antirracistas de la cultura española, eso es cita de Miguel, porque para los intelectuales hispanoamericanos la política liberal y la civilización estarían indisociablemente unidas a la raza blanca, aunque el racismo de los revolucionarios hispanoamericanos no sería biológico en sentido estricto, sino más bien culturalista. Este racismo los habría llevado a rechazar, de hecho, tanto a los amerindios como a los propios españoles. Para Sarmiento y Alberdi, el fomento de la inmigración europea debía convertirse en la solución para acabar a la vez con las costumbres indígenas y españolas en esos países. La segunda consecuencia del antiespañolismo habría sido, según Miguel, la obsesión por el modelo que no tuvieron en cuenta la realidad social de esos países. Y para confirmar esta obsesión, Miguel cita a Bolívar y Martí cuando lamentan que los revolucionarios hispanoamericanos hayan querido importar modelos políticos y sociales de otros países. Esta obsesión para Miguel provendría del hecho de haber eliminado, cito, lo español, lo cual al menos en el plano de la organización política era constitutivo de la identidad americana. Cito otra vez a Miguel, la inevitabilidad de adoptar modelos de modo frenético y caótico es la consecuencia necesaria de haber intentado construir un presente y un futuro desligado del pasado español. Bueno, muy bien, entonces, con respecto a observaciones y preguntas para Miguel. Lo primero es, digamos que es una ponencia muy audaz porque abarca muchas cuestiones y que tienen que ver casi con el destino de Hispanoamérica en estos últimos dos siglos, ¿no? Lo que me sorprendió, al mismo tiempo no sé si llegué a entenderlo bien eso, es porque la metodología, ¿no? Porque en principio es una ponencia que habla sobre las revoluciones de independencia, pero la mayor parte de las citas de los autores son de autores que en principio son posteriores a la Revolución de Independencia, salvo el caso de Bolívar, citado de manera lateral, y bueno, el caso de Martí, que en realidad fue un revolucionario de la independencia, pero bueno, muy posterior. Que las primeras revoluciones de independencia, que son las revoluciones a las cuales se refiere Miguel, Martí todavía no había nacido, ¿no? O sea, Martí participó en la revolución en Cuba, pero bueno, es otro tipo, otro fenómeno. Entonces, lo que le quería preguntar a Miguel es si para él, digamos, las revoluciones terminan en 1824. Con la batalla de Ayacucho, que generalmente es lo que se considera como fecha de conclusión de las guerras de independencia, al año siguiente España va a reconocer las independencias en Hispanoamérica, se está refiriendo a un proceso mucho más abarcativo que habría abarcado una buena parte del siglo XIX. Y me pregunto esto porque justamente uno de los aspectos que más me interrogó de su ponencia, que me parece como lo más novedoso, lo menos habitual en las lecturas de las revoluciones de independencia, es cuando el proyecto de transformación racial, cuando se refiere al proyecto de transformación racial, que efectivamente está muy presente en autores como Sarmiento y Alberdi, pero que sería un proyecto más bien post-revolucionario, o sea, en el sentido estricto, ¿no? O sea, en las revoluciones de independencia propiamente dicho, eso es algo que no aparece, por lo menos de manera clara, ¿no? La cuestión de la obsesión por el modelo, sí, ya está, como lo bien, justamente una de las citas que hace Miguel de Bolívar, tiene que ver con esta cuestión, la obsesión por el modelo. Pero en el caso de Bolívar, sobre todo lo que Bolívar le preocupaba y criticaba, era la adopción del modelo constitucional norteamericano, ¿no? Porque él pensaba que el federalismo era nefasto para las repúblicas hispanoamericanas, tenía una posición centralista. En cambio, Bolívar no tenía ningún empacho en elogiar y pretender adoptar para Venezuela, por lo menos, el modelo británico, ¿no es cierto? Es decir, que sustituyendo la Cámara de los Lores por una Cámara de Sabios que contrabalanceara el poder de la Cámara de Diputados, ¿no es cierto? Después, en cambio, sí, en el caso de Sarmiento, por ejemplo, también va a criticar el modelo constitucional norteamericano, pero va a hacer un elogio y pretender incluso aplicar para la Argentina el modelo norteamericano de manera va a ser un elogio al modelo económico y social norteamericano y va a tratar de aplicarlo. Y Alberdi, que digamos venía de la escuela historicista del derecho y por consiguiente pensaba que las constituciones eran una consecuencia de la evolución de las costumbres en los pueblos, ¿no? Sin embargo, va a terminar imitando la Constitución norteamericana para escribir la Constitución de la República Argentina de 1853. Bueno, entonces ahí todo eso entonces tiene que ver con esta primera pregunta, es decir, si tú sitúas la revolución solamente en lo que se conoce como las guerras de independencia, o si para ti es un proceso mucho más abarcativo que va hacia que abarca todo el siglo XIX o buena parte del siglo XIX, digamos hasta la constitución de los estados nacionales modernos, que fueron procesos muy complejos. Bueno, Miguel establece una relación de causa y efecto entre la ruptura con lo español y la obsesión por el modelo, ya que al romper con el modelo del orden colonial español y sobre todo con la monarquía, esto habría dado una situación primero de anomia y posteriormente de ausencia de clara de qué modelos, digamos, qué orden restablecer después de las revoluciones. Bueno, y ahora le preguntaría en ese caso, digamos, ¿por qué eso no habría ocurrido con la Revolución Francesa, ¿no? Que también rompe con el Ancien Régime y, ¿qué ocurre después? Bueno, no sé si estoy bien de tiempo.
Pues no sé por qué no lo
sé. Bueno, con respecto a la cuestión de la revolución sin soberanía, entonces ahí hay, yo creo que ahí también hay una cosa que me interroga, porque un periodo, es cierto, en muchos países, no en todos, bueno, en el caso de Chile, por ejemplo, exactamente, que donde hay un periodo que se conoce como el periodo de anarquía, ¿no? En Argentina la anarquía del año 20, ¿no? Que es sobre todo el periodo de luchas entre las facciones, sobre todo los federales y unitarios, por imponer justamente un modelo político en el país que va a dar lugar a un periodo así de guerra de todos contra todos, como tú dices, en el sentido jovesiano. Pero por momentos, digamos, pareciera que tú le atribuyes eso a una especie de dimensión de las propias revoluciones, que las propias revoluciones eran revoluciones antiautoritarias o que tenían esa dimensión anárquica. Y ahí citas a Sarmiento, una cita del Facundo, que dice, bueno, digo lo que dices tú, ¿no? Dice, aunque los revolucionarios pudieran tener planes contradictorios para la organización republicana, para todos, prosigue Miguel, y acá cita a Sarmiento, sustraerse a la autoridad del rey era agradable por cuanto era sustraerse a la autoridad. Ahora, recuerdo, digamos, la cita de Sarmiento, porque es una cita del Facundo que es muy importante, porque Sarmiento considera que justamente lo que él llama la barbarie procede de ese momento histórico, ¿no? Dice Sarmiento, en la página 38 de las obras del Facundo, de la primera edición, dice, pero lo que necesito notar para mi objeto es que la revolución, excepto en su símbolo exterior, independencia del rey, era solo interesante e inteligible para las ciudades argentinas, extraña y sin prestigio para las campañas. En las ciudades había libros, ideas, espíritu municipal, juzgados, derechos, leyes, educación, todos los puntos de contacto y de mancomunidad que tenemos con los europeos. Había una base de organización incompleta, atrasada, si se quiere, pero precisamente porque era incompleta, porque no estaba a la altura de lo que ya se sabía que podía llegar a ser, se adoptaba la revolución con entusiasmo. Para las campañas, la revolución era un problema. Y acá viene la cita de Sarmiento, ¿no? Sustraerse a la autoridad del rey era agradable por cuanto era sustraerse a la autoridad. La campaña pastora no podía mirar la cuestión bajo otro aspecto. Libertad, responsabilidad del poder, todas las cuestiones que la revolución se proponía resolver eran extrañas a su manera de vivir, a sus necesidades. Pero a la revolución le era útil en este sentido, y acá otra cita que pone Miguel en el texto, que iba a dar objeto y ocupación a ese exceso de vida que hemos indicado y que iba a añadir un nuevo centro de reunión. Bueno, ya que ahí para Sarmiento, no, digamos, no son todos los revolucionarios quienes ven agradable el sustraerse a la autoridad del rey, o sea, que esa dimensión anarquista, sino justamente las campañas, es decir, lo que él llama la barbarie americana, ¿no? Para él, y que justamente la revolución no les interesaba, porque no les interesaba las ideas, las nuevas ideas de liberales, las nuevas ideas de incluso ilustradas, ¿no? Digamos, lo que le interesaba era rebelarse contra la autoridad, lo cual también después Sarmiento va a moderar porque... posición que va a moderar, porque finalmente lo que de estos gauchos, ¿no es cierto?, de estos hombres del campo, justamente es el tema, el Facundo, es Facundo, el título del libro, es Facundo Quiroga, que es el emblema más perfecto, el paradigma del caudillo argentino, ¿no?, o de las Pampas, y acá es donde justamente el federalismo para Sarmiento, curiosamente, no era una revolución, o sea, no era un federalismo en el sentido de Estados Unidos, sino que era justamente el poder de los caudillos, era el poder, y para Sarmiento eso significaba retrotraerse al medioevo, porque los caudillos eran los señores feudales, porque eran los dueños, o sea, los jefes militares y al mismo tiempo los dueños de las grandes propiedades terratenientes, ¿no? Entonces, el que tenía justamente sus gauchos eran tanto sus los hombres que luchaban con él, sus guerreros, como los que trabajaban en sus campos, ¿no? Bueno. Entonces, para Sarmiento, el campo, el orden de los gauchos, el orden de los caudillos, era un orden que volvía, nos retrotraía incluso a antes de la monarquía, o sea, de la monarquía absoluta por lo menos, o sea, el momento en que el monarca era el primus inter pares, o sea, que era un señor más, que no tenía justamente el monopolio de la violencia legítima en el Estado. Bueno, y lo que pensaba Sarmiento era eso, o sea, el problema de Sarmiento era cómo, si Sarmiento era unitario, era porque él pensaba que había que... centralizar el poder y quitarle el poder a esos señores feudales que eran los gauchos. Bueno, me parece que se me está cortando el tiempo. Entonces, una última cosa, porque eso sí que me sorprendió muchísimo, ¿no? La cuestión de los prejuicios antirracistas de España, ¿no? Eso me gustaría que lo explicaras un poco, porque digamos que porque el orden colonial americano es un orden eminentemente racista, es decir, un orden donde había un orden de castas, donde cada uno, la distribución en las distintas castas era función de las razas, o sea, los blancos, podemos decir, los indios y los negros, los esclavos negros, incluso, por ejemplo, la Real Pragmática de 1778, emitida por Carlos III, le permite que si los padres descubrían que algún ancestro de su yerno o de su nuera, ¿no?, tenía sangre indígena o sangre negra, podían denunciar eso y el matrimonio era disuelto. 1778, el matrimonio era disuelto, o sea, el lazo sagrado del matrimonio. O sea, la iglesia podía disolver el matrimonio si se descubría que había algún tipo de antecedente indio. O sea, como para prejuicio antirracista me parece un poco... y después, digamos, y con respecto bueno, era por supuesto las posiciones de la época, ¿no? Pero y después, bueno, con respecto a... es cierto que lo señala... Miguel, la crítica de muchos como Sarmiento y más tarde, pues, peor todavía, tipos como José Ingenieros, ¿no? O sea, los positivistas, la crítica del mestizaje. Pero, digamos, mestizaje no significaba necesariamente antirracismo. Es decir, mestizaje, en muchos casos, desde la época de la conquista, es la consecuencia de una violencia ejercida sobre las mujeres, el derecho de pernada, el derecho de los conquistadores, o sea, donde, bueno, hay una bibliografía muy interesante sobre cómo la conquista también significaba, o sea, no solamente una violencia sobre las poblaciones, sino una violencia sobre todo sobre las mujeres, y sobre todo las mujeres que trabajaban, y algo que va a quedar un poco en la tradición latinoamericana, donde los jóvenes de buena familia, ¿no?, hacen sus primeras armas sexuales con la sirvientita indígena, ¿no? Es toda una tradición latinoamericana, y ahí nace un poco todo el mestizaje en buena medida, o sea, ahí los matrimonios por amor no eran muy numerosos, ¿no? O sea, el mestizaje, sobre todo porque justamente a la inversa era prácticamente imposible, o sea, las mujeres blancas que se casaran con, no que se casaran porque estaba prohibido, pero digamos que tuvieran relaciones con indios o con esclavos negros, era prácticamente imposible. La mayoría de los casos de mestizaje es porque las mujeres indígenas, que a causa de la institución del pongo, que era los trabajos serviles obligatorios de las indias en las casas, padecían las arremetidas sexuales de los patrones, y el derecho de pernada, y de ahí nacían todo ese grupo de los entenados, como se llamaba en América, o sea, todos esos grupos de niños que no eran ni los hijos legítimos del patrón, ni los que, bueno, que estaban ahí en la casa y que eran los hijos del patrón, que el patrón había tenido con las sirvientas, ¿no? Y que buena parte del mestizaje. Hay un famoso libro bueno, en este caso es un brasileño, ¿no? Paulo Freire, pero se podría trasladar, que es Casa Grande de Zanzala, que es que cuenta un poco esa historia, ¿no? O sea, cómo la Zanzala, que era el lugar donde estaban las sirvientas, en el caso de Brasil, sobre todo negras, afroamericanas, era el lugar también de satisfacción de los impulsos sexuales de los patrones y de los hijos de los patrones, ¿no? Bueno, y ahí vino una buena parte. Entonces, no sé, yo no pondría una equivalencia entre mestizaje y antirracismo. Pero bueno, a lo mejor habría tú podrías explicar mejor esa expresión de los prejuicios antirracistas, ¿no?, de la cultura española, como pusiste. Bueno, entonces me parece que está viendo, ¿no?
Sí.
Ese tiempo.
Sí. Bueno, luego puedes tener más posibilidad de.
Después podemos intercambiar.
Sí, claro, bueno, claro, cuando quieras. Sí, Miguel.
Venga, muchas gracias. Voy a empezar por el final porque creo que es el. Bueno, yo estoy. Esta conferencia la preparé pues en el marco de un libro que estoy acabando de escribir ahora, que es. Poco entender el proyecto de. Claro, no es el proyecto de independencia, sino el proyecto de construcción de las naciones latinoamericanas a través del antihispanolismo, ¿no?
Sí.
Uno de sus capítulos de este libro es eliminar la cultura racial. Entonces, esta conferencia está entendida. Esta conferencia es, digamos, desde una perspectiva más teórica, ¿no? O sea, de ordenar qué tipo de revolución es la que ocurre o qué tipo de proyecto en la relación entre pasado, presente y futuro es el que se da en Latinoamérica. Cuando quizás cuando uno llega en libros como, no sé, El laberinto de la soledad, o creo que es bastante la propia defensa de la hispanidad de Maeztu, creo que casi es una especie de entente cordial casi entre la historiografía marxista e historiografía reaccionaria, por decirlo así, de las independencias o de los proyectos de construcción nacional en Latinoamérica en el 19, la idea de que es una falsa revolución, ¿no? Un poco el Cheto Bolívar, que en el fondo se independiza para ser más cheto aún, ¿no? Algo así. Y entonces eso me parecía que, eso en general me parece que no sirve para entender, más allá que desde un punto de vista de historiografía económica, historiografía marxista, está claro que no hay una continuidad entre revolución política y sociedad sin clases. Incluso si luego la estructura de clases no significa que sea exactamente la identidad del patrimonio dentro de la misma clase, ¿no? O sea, se puede mantener una estructura muy férrea de clases y que curiosamente Latinoamérica. Curiosamente, quizás no tan curioso por la Verdi, pero que en el fondo la riqueza o la clase venga a sustituir a la vieja clase criolla con nueva clase de origen reciente, ¿no? Inmigrantes europeos. Entonces, uno de los aspectos más interesantes, uno de los aspectos que a mí más me ha llamado la atención, o que quizás creo que en el libro son más interesantes, es el aspecto de cómo los políticos, la política latinoamericana del siglo XIX, hace un rechazo completo de la política racial española. Quizás el punto menos interesante es cuando el pensamiento latinoamericano del XIX desprecia a los mestizos. No solamente por la continuidad, o desprecia a los mestizos, o desprecia a todos los no blancos, no solamente por la continuidad evidente. Los prejuicios antirracistas significa que la cultura española es, y eso va, yo creo que lo vamos a ver luego en la discusión, hay una cierta obsesión que dentro de la incompetencia imperial española, por lo menos nosotros no fuimos racistas. Eso es muy típico de la historiografía española. Eso se ve en toda la teoría de la hispanidad, ¿no? Es fondo nosotros. Eso se ve en Pedro Enríquez Ureña también. No es una cita, no sé, que está en la Utopía de América. No es los, está en el libro de un libro sobre antihispanismo de un estudioso centroamericano de los años 40, cuyo nombre no me viene ahora. Es esa idea de que el español no es racista. Cuando digo prejuicios antirracistas, de la cultura española, de la cultura hispánica, me refiero a que a veces llama la atención y casi hasta escandaliza, por lo menos en la historiografía española, es que los latinoamericanos, o sobre todo los pensadores argentinos liberales, fuesen tan
racistas,
tan increíblemente racistas, ¿no? Aunque luego Sarmiento hace bromas con que se parece a Mahoma, ¿no? O sea, decir, pero sí, pero tan increíblemente racistas en su proyecto político, ¿no? La idea de eso, con eso me estoy refiriendo a prejuicios antirracistas. No estoy diciendo a que realmente es una cultura no racista, sino que hay un prejuicio que en nuestra cultura imperial, o la cultura imperial española, a diferencia de la cultura imperial anglo, es una cultura no racista. Eso es un prejuicio de la cultura española. Y eso se pasa a ver como en el debate, o generalmente en los debates sale de modo muy natural, ¿no? Eso es lo que quiero decir. De hecho, y una cosa, lo que quizás no haya en tu comentario, lo que llama la atención del racismo latinoamericano del siglo XIX no solamente es que desprecia al mestizo, a todas las razas subalternas, sino que también desprecia al español, o sea, al latinoamericano. Y lo que yo no he encontrado, a diferencia a veces de lo que eso puede ser un problema de erudición, lo que yo no he encontrado es, a diferencia de sí autores portugueses, es que no se desprecia al español por ser ya mestizo. Que eso, por ejemplo, yo sí lo he visto en Buarque de Holanda, en el fondo. ¿Por qué el portugués fue un inútil civilizatoriamente? Bueno, porque él ya era un mestizo. Él ya se había mezclado con negros, él ya se había mezclado con árabes, él ya se había mezclado. En el caso español es más cultural. En el fondo, el español que va a América se convierte en un indio. Por eso digo que es más cultural. Respecto del español. O sea, porque en el fondo hay que matar a la raza que el imperio ha creado, esta raza mestiza, que proviene de la violación, que proviene de del desorden, que proviene del haber viajado sin mujeres, simplemente, que proviene de muchos azares. ¿Proviene de la población o proviene también de otras costumbres sexuales, ¿no? Es decir, está claro que hay muchos documentos, que los españoles volvían locos, las indias de repente se entregaban. Eso hay muchos documentos también, ¿no? Cuando llegan, no sé si son documentos falsos, pero no son solamente documentos de violaciones, ¿no? Eso es. Hay un libro, no me acuerdo el autor, ¿cómo es? La conquista floril a las indias, un tal Salas, un argentino de los años 20.
Sí, 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 sí.
Que es bastante ecuánime, creo que en ese sentido.
Sí.
Quizás historiográficamente está muy anticuado el libro. Pero, claro, lo que es curioso y lo que es llamativo y lo que es especial del racismo latinoamericano del siglo XIX y que por eso se conecta con el antiespañolismo es en el propio desprecio al blanco. Un blanco que en principio parece que para la conciencia latinoamericana es un blanco puro. Quizás por esta misma obsesión de las castas. O sea, que en general nunca dicen, no, nuestro blanco ya era un inútil porque estaba mezclado con los musulmanes. Eso, por ejemplo, esa conversación es muy común para la manera de comprender el catolicismo. O sea, los españoles no entendían bien el catolicismo, y en vez de hacer una religión del amor, una religión interior, hacer una religión de la violencia, porque se ha forjado ese catolicismo que llega a América en fines del siglo XV, en continuidad con una guerra religiosa, ¿no? Pero eso es lo que quería decir por prejuicios antirracistas. Y en ese sentido, creo que sí, esto tiene que ver algo con lo que has dicho, pero no sé con qué frase exactamente. Claro, uno de los aspectos más utópicos de este proyecto de independencia, más que de independencia, este proyecto de construcción nacional, un aspecto más utópico es decir, bueno, ¿por qué el liberalismo ha fracasado? ¿Por qué Alberdi en 1852 dice, bueno, ¿cómo explica que el liberalismo ha fracasado? En el fondo, ha venido a Rivadavia le ha dado igual completamente la realidad anterior, ha hecho una educación liberal canónica, dice, bueno, vamos a ser más europeos que los europeos, vamos a ser más liberales que los liberales. Y bueno, ¿cómo explicaba eso? Bueno, con la raza, ¿no? En el fondo ya.
Sí, 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 sí.
Con
el modelo norteamericano, o sea, bueno, ellos se mantuvieron ahí puros, no se mezclaron con los indios, que acá,
sí, eso sí, o sea, en el fondo, claro, el mestizaje se ve como una especie de irresponsabilidad, ¿no? Una especie de estos españoles eran tan inútiles para el imperio que hasta ni siquiera mantuvieron lo único que podrían haber mantenido, que sería la pureza de la raza, ¿no? Aunque a veces simplemente parece, no habla mucho, a veces eso, cuando la frase famosa de Sarmiento de los blancos se convierten en huarpes, ahí parece que es una cosa hasta telúrica, ¿no?
Sí.
Una cosa de tierra y mar.
En realidad Sarmiento, a pesar de que él escribe un libro sobre el darwinismo, en realidad nunca fue darwinista.
Sí, pueden jugar un poco a veces, eso es un poco...
Pero en realidad nunca sea.
Sí, pero... o sea, en el fondo, el punto en el que no continúan las tradiciones coloniales de racismo, en la que justo en ese punto se abrió una unión, es en el desprecio al blanco. O sea, en el fondo, el desprecio al mestizo, o la inferioridad social del mestizo y las razas no blancas, por lo menos desde el punto de vista normativo, porque luego parece que era bastante complejo, ¿no? Se podían comprar bulas de que eras blanco, era bastante... Luego la realidad... La posibilidad de corrupción española siempre es muy grande, ¿no? Entonces, luego el tipo tiene un hijo con una negra y lo blanqueaba.
Lo blanqueaba.
Y no pasaba nada.
No, porque aparte todo dependía de que si tu padre te reconocía o no, también.
Pero había yo solo tengo citado, no soy especialista en eso, pero había unas bulas de blanqueamiento. No sé cómo se llamaba, que tiene un nombre gracioso. Tiene las bulas de dar y tomar.
Pero bueno, para entrar, por ejemplo, el primer texto que se conoce de Miranda es la carta que le envía a la corona para pedir el certificado de pureza de sangre, ¿no?
Sí. Con lo que eso quería decir con los prejuicios antirracistas, y quizás quería insistir en que eso, que contra el prejuicio antirracista, el punto donde la cultura política latinoamericana o liberal argentina del 19 es más racista, es simplemente en el desprecio al blanco propio. Es decir, en ese sentido sería el... Yo no creo que en la cultura imperial racista no había un desprecio al propio blanco. O sea, no... Podría haber quizás el criollo, pero no había un desprecio al peninsular. Hay una frase muy bonita de Alberdi.
¿El desprecio al blanco tú lo ves?
En el sentido de Alberdi. Alberdi en las bases. Dice 4 millones de españoles, refiriéndose a español como peninsular, y creo que además que 4 millones era como la cifra mágica para el liberalismo argentino. Con 4 millones el desierto se llenaba. 4 millones de españoles no solucionarían el problema del liberalismo. Es decir, con 4 millones, o sea, si traemos ahora 4 millones de españoles de aquí a aquí, no se soluciona. En ese sentido, creo que también el racismo latinoamericano o el racismo argentino, que es claramente el país más racista en cuanto a ideas, en configuración intelectual, el punto diferente no es el racismo de las razas subalternas o de las razas. El punto de racismo es el racismo del español, como una especie de ser blanco, al mismo tiempo blanco y al mismo tiempo incapaz genéticamente de la cultura liberal.
Sí.
Eso, ese es el punto donde...
Culturalmente, no era una posición...
Pero sí, pero digamos, lo curioso, o sea, que la promoción de la inmigración que hace Salverdi, que... El blanco es el que no tiene que ser promocionado. El blanco español es el que no tiene que ser promocionado.
Sí.
Aunque luego
es
anglosajón. Aunque luego es graciosísimo, porque eso luego Alberti viene aquí a que reconozca el Reino de España, las Provincias Unidas, y luego reconoce derechos, beneficios a españoles para que estén en Argentina. El beneficio era que los españoles que se instalaran no fuesen reconocidos como españoles, no fuesen reconocidos como argentinos, para así no tener que pagar, paliar las guerras civiles más o menos eternas, ¿no?
Sí, por eso hay muchas oscilaciones, porque después Sarmiento, por ejemplo, él dice que en Argirópolis dice que los que tienen que emigrar son los inmigrantes de los países católicos como España o Italia, porque tienen más afinidades con
sentido.
O sea, bueno, había muchas.
O sea, está claro que yo, para mí, más que el problema metodológico, creo que el que ha señalado ahora es más o menos fácil de resolver. El problema metodológico aquí es, bueno, las fuentes como hablan. En el fondo, yo siempre escojo la fuente racista, pero está claro que Sarmiento, como fuente, tiene una parte racista, y luego en el discurso de la bandera dice: los españoles cuando llegan a América no se están cobrando el tributo, que, o sea, estamos haciendo lo justo, no sé.
¿Y los viajes de Sarmiento, Miguel?
A ver, vamos a ordenar.
Ordenar.
Esto, ¿no?
No, ya está. Sí. Acabo. Los viajes, luego voy a luego los viajes. Vale. Luego, respecto de lo metodológico, sí, me da la sensación, está claro que quizás una buena cantidad de observaciones que ha hecho Dardo, quizás en vez del título que sea una consideración radical de las revoluciones de independencia, parte del problema solucionaría si el título fuese parte. Una consideración radical de los proyectos republicanos decimonónicos, ¿no? En los que eso, y con eso se resolvería un porcentaje alto de los comentarios, ¿no? Sí que creo que hay, en general, hay una cierta sensación, por lo menos en los liberales, por lo menos en los liberales quizás más exaltados, como los chilenos, Bilbao, Lastarria, en el que en el fondo, donde también existió en Chile una primera anarquía, pero en el fondo que ha habido una traición al ideal revolucionario, que es la figura de Portales, ¿no? O que ha habido una traición en el sentido de la incapacidad de organización política con Rosas, o con los... ¿Cómo se llama el de Venezuela? El de Ecuador. ¿Cómo es? Bueno, que ha habido una... Que ha habido una traición, en el fondo, que había algo que era un impulso tal. Y luego, claro, una reflexión de como la de Sarmiento, ¿no? Por ejemplo, ¿cómo es la reflexión de Sarmiento cuando dice, bueno, me gustaría, está claro, me gustaría que hubiera sido estadounidense, me gustaría que hubiera sido una revolución de tipo inglés, pero al mismo tiempo esta revolución inevitablemente sería una revolución liberal, del modo que fuese, no podía ser una revolución que respetase nada de lo español, en la medida en que era obligatorio que si el liberalismo se define por derechos individuales y poder no despótico, la tradición española no era esa. Entonces era inevitable. O sea, si era una revolución que no sea, que no fuese simplemente una revolución de soberanía, que es lo que creo que ninguno acepta, ¿no? Por lo menos de los autores que generan fuentes, ninguno acepta que es una revolución solo de soberanía. O sea, pues es una revolución de forma política, aunque en algún momento el campo, el gaucho, el huaso, la haya entendido como una revolución de solo soberanía, ¿no? Eso es lo que en general. Por eso creo que parte de los problemas solucionarían. Esto es una cosa un poco. ¿Con qué término metes todo este proyecto decimonónico que se puede dar en 1870, pero que siempre se reconoce un poco en los orígenes, ¿no? La propia idea de la propia promoción de la inmigración en Alberdi se une con la independencia política de alguna manera. Dice, bueno, para que esto no sea un proyecto puramente abstracto, para que esto no sea simplemente una república aérea, o sea, nosotros hemos importado constituciones, la inglesa, la importamos, la suiza, no sé, para ser por países, ¿no? Cogemos la. Y esto no funciona. O sea, tú coges aquí la idea, la llevas, la aplicas y no funciona. Bueno, ¿cuál es la conexión? La conexión es, bueno, para que se haga real, hay que, bueno,
y hay que llenar de que sí, con la población que corresponde.
Con la población corresponde, claro. O sea, no se puede hacer paella sin arroz. Tú traes, coges paella, haces la receta perfecta, pero si hay espagueti, no es paella.
Era como decía el Bertolt Brecht cuando decía el partido estaba enojado con las protestas del pueblo en Alemania y dijo, bueno, lo que tiene que hacer el partido es cambiar el pueblo. Bueno, yo creo que lo que ellos hicieron fue cambiar el pueblo.
O sea, ¿no? Revoluciones sin pueblo, ¿no? Claro. Eso parece mucho, revoluciones sin pueblo. Sí. Sobre todo en Echevarría, ya. Sí. Y luego la última cosa, quizás que es a lo que a mí más me ha interesado desde el punto de vista de que yo vengo a esto, o sea, yo esto me interesa por esto, es porque viví 6 años en Latinoamérica, pero con eso no digo que sea un interés circunstancial, pero es algo en lo que más o menos estoy empezando a escribir. ¿Qué es la obsesión por el modelo? Yo aquí tengo que hacer algo que quizás en la conferencia o en el texto no aparece claro, y es que para mí la obsesión por el modelo para mí era como un error del libro del pensamiento político latinoamericano, como que habrían pensado estos ingenuos revolucionarios criollos, habrían pensado que crear un nuevo país es algo muy fácil, ¿no? Que llegas, coges una constitución y la aplicas. ¿Y cuál fue mi sorpresa cuando empecé a consultar más las fuentes? Bueno, pues que ya en Bolívar estaba esa cosa que era, o sea, ya el mismo creador de la independencia, de alguna manera, uno de las mentes más clarividentes y más activas, dice, bueno, no, a ver, esto es mucho más complicado, aquí tú importas el federalismo y lo que da es anarquía, no da federalismo norteamericano. No seamos tan frívolos, no seamos tan ingenuos. Hay una, eso es una cosa propia del político, ¿no? Del político, de la reflexión política, en el fondo, hay una distancia entre pensamiento político y práctica política. Entonces, al haberme dado, o sea, la cosa es, bueno, dado que mi impresión primera era falsa, que no era un problema de que estos fuesen muy ingenuos, ¿por qué luego al final el problema del modelo ves que iban cayendo? O sea, que eso, aunque eran muy conscientes de eso, al mismo tiempo es muy inevitable. En el propio Alberdi, con su teoría de la inmigración, de pasar de ser algo como muy, la constitución es la expresión normativa de una realidad social, a decir, bueno, traigamos 4 millones de suizos y entonces se soluciona todo, ¿no?
Suiza,
o sea, y se convierte en un utópico radical. Alguien. Entonces, claro, ¿cuál es mi hipótesis ahí? Que quizás, en el fondo, que el propio antiespañolismo les obligaba a saltar de modelo a modelo. O sea, en el fondo, en el momento, por mucho que ellos fuesen conscientes de que era una locura lo de importar modelos y que eso iba a ser inefectivo, porque al final el modelo está ahí y luego la realidad es la que es, y por mucho que traigas un modelo, pues eso. Vamos, es una familia católica tradicional, los homosexuales, pues no funciona, ¿no? Traes un modelo que parece muy bonito, pero no funciona. Entonces, aunque fuesen conscientes, el haber negado completamente el pasado, en el sentido de formulación política, les obligaba un poco a eso a pesar de que ellos eran conscientes. Les obligaba, en el fondo. El problema del modelo era, eran tan conscientes del problema como inevitable era el problema al haber entendido de manera tan rupturista la relación entre pasado y futuro. Eso es lo que quizás me parece más interesante. ¿Por qué son tan conscientes desde el principio? Y porque al mismo tiempo todos caen tanto en ello. Todos los países y todos los pensadores. Uh-huh. Así que no sé si con esto creo que más o menos he respondido a todo, más o menos, y tal. ¿Y los viajes? Ahora los viajes.
Hacemos una ronda de intervenciones y agrupamos 3, por ejemplo, para que no... A ver, Asunción, que querías...
No, yo lo de los viajes lo decía por el recorrido que hace Sarmiento por Francia, España y Estados Unidos.
Uh-huh. ¿No? Que es, o sea, muy interesante. Claro, sí, sí, que él, bueno, él lo hace, hace la alusión directamente de que ahí se crea el descubrimiento de Estados Unidos, porque el modelo para él, en principio, era Francia. Cuando llega a Francia, dice que la revolución del 48, sí, ¿qué es sí, esto sí, acá? Sí. Es un desorden, no le gusta. Eso, eso.
Bueno, ¿quién más?
Sí, pero no sé si Miguel querías...
No, los viajes, se puede, o sea, es divertido. Luego hay, de hecho, los viajes, bueno, son de un absolutamente canónico antiespañolismo. Quizás salvo la visita a la Corrida de Toros, ¿no? Pero sí, el tópico de la medievalidad española, el tópico de que todos los políticos que han ido contra la Revolución, Rosas, Artigas, Gaspar Rodríguez de Francia, y él dice, bueno, esto es lo mismo, son Felipe II, dice en algún momento de los viajes, ¿no? Es interesante el viaje y en ese sentido es, en el fondo, claro, por eso nos va mal, mirad qué burros son estos. Él dice, va a Burgos y cuando entra en carreta, no sé cómo se llama, en...
Calesa, ¿no?
Por... Iba en, bueno, pues en carro, con caballos y tal, en la ruta, de, como los westerns. Y entonces cuando sale de Burgos dice, bueno, he estado en la España del siglo XVI. O sea, estás saliendo de Burgos y habla y estás... Bueno, es interesante, por ejemplo, los viajes dice, bueno, nuestra francofilia, nuestra superficialidad cultural, nuestra inseguridad cultural es española, porque aunque los españoles se les dan muy orgullosos, dice, todo lo elegante en Madrid es francés. Todo lo elegante, dice, todo lo... Dice, bueno, esta especie de nuestra misma francesamiento superficial es de aquí. Hay una cosa interesante, creo que la Corrida de Toros, y yo... A veces se aparece mucho en la Corrida de Toros, pero no se dice... la Corrida de Toros es interesante porque la oposición civilización y barbarie, que en Sarmiento aparece más bien en el Facundo como una oposición diacrónica, cuando ve las corridas dice, no, la oposición civilización y barbarie se da siempre en todo momento histórico. Y dice, bueno, y es mejor que se canalice a través de los toros que a través de la borrachera, que es lo que hacen los pueblos del norte. Ahora con el botellón nosotros las canalizamos de las dos maneras. Pero es interesante que la oposición civilización y barbarie, que en Facundo, si no me equivoco, aparece más bien como pasado presente o pasado futuro.
Sí, porque también son simultáneos.
Cuando en los toros es claramente decir, bueno, todos los pueblos civilizados necesitan un lugar de barbarie y es mejor los toros que la borrachera.
Sí.
Pero ese texto es canónico. De hecho, hubo un español que inmigró a Argentina y luego volvió, tal Martínez Villergas, que tiene un libro que se llama Sarmenticidio. Pero que es sobre los viajes.
Sí. No, claro, lo que pasa es que él viajaba, pero en realidad seguía lo que... Bueno, ahí es interesante, es que seguía repitiendo los tópicos. Porque cuando escribe Facundo, que es el 45, el 45, él no había hecho los viajes todavía. Y entonces dice cuando... Pero es un libro que está dirigido a los europeos, sobre todo, ¿no? Entonces dice, bueno, tengo que explicar qué son los gauchos. Y dice, y bueno, los gauchos son los beduinos de la Pampa, ¿no? Después viaja... ¿No? Después de ir a España, justamente, pasa por Mallorca, ¿eh?, y va a Argelia. Y conoce a los beduinos, efectivamente. Entonces él escribe las cartas que escribía para un diario. Y dice, bueno, ¿qué son los beduinos? Bueno, son los gauchos del desierto. ¿No? Sí. O sea que él ya tenía todo un sistema ahí muy armado, porque había leído a Víctor Hugo y todas las... Y eso pesa mucho más que su experiencia directa, ¿no?, de la realidad social.
Bueno, quería hacer mi aporte, ya que, como algunos saben, he hecho una tesis sobre Sarmiento y las ideas políticas francesas. Así que mi primera apreciación es que es un texto que toma lecturas posteriores a los protagonistas de la Revolución. O sea, son básicamente Sarmiento que bueno, viene 40 años después de la Revolución, del comienzo de la Revolución latinoamericana, ¿no? Y bueno, cuando se toma a Sarmiento hay que tener cuidado de identificar, porque hay varios Sarmientos, no piensa siempre lo mismo, ¿no? Entonces yo la apreciación que puedo hacer es un primer Sarmiento que va hasta Facundo, ¿no? Que es en el año 1845. Creo que la mayoría de los textos, bueno, salvo las citas a Facundo, son posteriores. Entonces, bueno, el elemento anárquico que encuentra en Sarmiento, en la etapa que yo conozco bien, está bastante ausente, ¿no? Sarmiento se preocupa mucho por... Bueno, el orden es el concepto primordial que tienen los liberales en esa época, ¿no? Primero estaba el orden, y el sistema, la república, la obediencia, que después las citas en palabras de Alberti, ¿no? Entonces me parece que hay un primer sarmiento que el elemento anárquico no está, quizás pueda estar más adelante, pero eran muy conscientes de que, bueno, el orden, el sistema de la república debía preservarse. Y bueno, con respecto a las revoluciones, Sarmiento habla del concepto de revolución, analiza la Revolución Francesa, la Revolución Americana, y bueno, de la Revolución Francesa, digamos que le emparenta más a la situación latinoamericana. ¿Por qué? Porque fue un cambio de sistema. En cambio, a la Revolución Norteamericana, él la toma como la continuación del sistema inglés, y solamente lo ve a la Revolución Americana como una guerra, pero sí ve la transformación cultural que hay en Estados Unidos. Bueno, y ahí dice que en parte fue por la libertad de prensa, ¿no? Si bien Sarmiento ve más cosas de Francia, más ideas de Francia en la Revolución Latinoamericana, toma como modelo, y bueno, más adelante, a partir de Facundo, se pronunciará más sobre el modelo norteamericano. Lo toma como modelo, ¿por qué? Porque él quiere hacer esa transformación cultural en el país. Y bueno, y básicamente a Facundo lo toma como un instrumento para cambiar la cultura local, ¿no? Formar ciudadanos, los ciudadanos locales, formarlos en una ciudadanía republicana, formarlos en derechos, en obligaciones, y formarlos en todos aspectos de la educación. Y con respecto a lo anti-español, bueno, Sarmiento en esa época, si bien toma algunas ideas de algunos españoles, no podía decir que las tomaba de ahí, sino que las tomaba casi todas de los franceses. Pero bueno, él entendía que la raza española era inferior, no solo con respecto a lo europeo, sino también con el elemento original de América. Entonces, bueno, en el caso de Chile es distinto al caso argentino, porque en Chile él ve que hay sobrepoblación en las ciudades, y en cambio en la Pampa argentina estaba vacía. Entonces la prioridad en cuanto a Argentina era poblar. Y en referencia a Chile, a las grandes ciudades que estaban sobrepobladas, él pretendía controlar la inmigración. Y en los dos casos, bueno, restringirla a europeos del norte. ¿Por qué? Porque consideraba que los españoles eran inferiores culturalmente, y si venía la raza europea del norte, produciría un conflicto con los españoles locales. ¿Por qué? Porque eran inferiores, y bueno, iba a suceder este conflicto entre superiores e inferiores. Entonces no solo consideraba a los españoles inferiores culturalmente con respecto a los europeos del norte. Y bueno, la cuestión del modelo está permanente en Sarmiento, sobre todo, pero siempre se hace mención a adaptar las cosas a las realidades locales. O sea, en un principio, hasta 1845, el modelo era Francia, claramente en Sarmiento, pero siempre adaptándolo a las realidades locales. Después, cuando hace el viaje por Europa, África y Estados Unidos, cambia a un modelo más parecido al norteamericano. Pero siempre se trata de adaptar a las circunstancias locales. Así que bueno, esos son los pequeños comentarios que puedo hacer a tu texto.
¿Alguna? Yo puedo. Ah, sí. Bueno, quizá nos estamos centrando mucho en Sarmiento, sí, y a mí me gustaría hablar de cuando tú planteas que las independencias fueron revoluciones que cambian la estructura social. Bueno, de Sarmiento solo quiero decir que siempre me llamó la atención que cuando, con ese interés que tenía por educar, que se trae a maestras, a mujeres de Estados Unidos, ¿no? Se trae a un grupo de maestras que las lleva a San Juan. O sea, él, que era un hombre que debía ser un hombre absolutamente jerárquico en cuanto al orden social y eso, a mí siempre me llamó la atención, sí, que a quien contrates a mujeres. Pero quería...
Pero sí, pero era muy feminista.
¿Era feminista?
Muy feminista.
Pues eso.
Para él, así, para, digamos, Sarmiento consideraba que se medía el progreso de las sociedades en función de la situación de las mujeres.
Sí, yo lo que te quería, Miguel, es que si puedes o si te parece, entrar un poquito más en eso, la coyuntura de la independencia, o sea, independencia como revolución social, como cambio de estructuras. Tú estás tomando como eje de tu trabajo el antiespañolismo. Por cierto, no sé si conoces un libro de Nelson Manrique, del peruano, que se llama El universo mental de la conquista de América, que te lo voy a... Pues mira, porque explica el racismo a partir de el universo mental que llevaron los españoles a América. Es decir, la pureza de sangre, la convivencia con el Islam, el mundo judío, y que ellos trasladan ese universo mental y que es su comportamiento lo han mantenido después. O sea, tú hablas de ruptura social, pero también yo veo mucha persistencia, ¿no? O sea, que yo no veo tanto la independencia como una ruptura, no la veo, ¿no? Porque yo creo que los grupos que van a continuarse en el poder mantienen muchos elementos, ¿no? del tiempo y el comportamiento. Cuando tú hablas de ruptura social, yo no sé, ¿no? O sea, el tratamiento del indígena, o sea, el tributo indígena desaparece en muchos países a finales del 19. Bueno, María Tegui decía que peor eran los criollos republicanos que los españoles de la colonia, ¿no? O sea, ese mantenimiento, tú hablas más, o sea, tú defiendes un poco esa ruptura, porque la esclavitud, todas las fórmulas de la estructura económica, de la estructura social, hay mucho mantenimiento. Bueno, ya en el Perú y México, o sea, la Constitución de Cádiz es la Constitución de las primeras repúblicas de México y del Perú. Las primeras constituciones, hay un peruano que dice, muy conocido, que dice que la primera Constitución republicana del Perú era la versión republicana de la Constitución de Cádiz. Y es verdad, ¿no? O sea, yo no veo tanto esa ruptura, ¿no? No sé si tú podías...
Es una tercera que es
muy... Sí.
Igual, si no se me va a olvidar todo, ¿eh? No se me olvida.
Casi que mejor que lo intente, ¿no?
Tercera.
Tú verás. Hay tiempos.
Voy a responder rápido y respondes a dos. Respondo a dos cosas. Claro. Es que si no me va a costar.
Hay una hora. Si soportamos.
No, respecto de... Respecto de Sarmiento, claro, Sarmiento. O sea, hay un problema en cómo, y también no solamente para esta conferencia, sino para el libro, en el fondo, cómo utilizas una fuente tan plural como Sarmiento, creo que ni siquiera hace falta. Me imagino que los estudiosos de Sarmiento diferenciarán, bueno, como cualquier estudioso, pues muy bien los periodos y tal, pero me da la sensación de que Sarmiento en un mismo libro puede contradecirse. Contradecir, no sé si contradecirse es la palabra, es muy fuerte la palabra contradicción, pero que puede tener una perspectiva ampliamente racista y luego ampliamente tolerante. Los recuerdos, que puede ser un libro bastante racista, no sé, cuando habla de los huarpes españoles, también habla de los españoles que se convierten como los negros, que son como los criollos independientes, son como los esclavos negros que cuando se pierde la esclavitud se siguen comportando como esclavos. Y luego al principio el libro juega con que él se parece a Mahoma, ¿no? Y que eso siempre ha sido para él un motivo de orgullo. O sea, que es... Eso no es una contradicción, pero claramente son incompatibles para un discurso. Si uno hace el trabajo para buscar cuál es la idea racial que hay detrás, parece que serían relativamente incompatibles los discursos raciales que están detrás de esas afirmaciones. Con lo que, claro, la cosa es hasta qué punto aquí se generan ciertas estructuras que, aunque sean más o menos incoherentes con una obra tan plural y tan real como la de Sarmiento, pues sí tienen que ver con un movimiento general del liberalismo decimonónico, ¿no? Algo así. Y claro, sí, y luego lo que algunos de los comentarios que haces, bueno, tiene que ver con, bueno, revoluciones de independencia o proyectos nacionales que suelen entroncarse con la revolución de independencia, ¿no? O sea, que suelen decir, bueno, o la revolución de independencia ha sido traicionada o tiene que ser completada, o sea, todas esas son metáforas, pero todas esas expresiones de la revolución tradicional, la revolución de completar la revolución, eso aparece mucho en Francisco Bilbao. Es decir, bueno, tiene que ver con que es el mismo proceso, ¿no? El proceso de creación nacional está genética y formalmente unido al proyecto revolucionario, ¿no? A la independencia en un sentido, eso, que acaba en Ayacucho con la última... Claro, con la historia intelectual, o sea, mi perspectiva en el libro y en esta conferencia es la de la historia intelectual. ¿En qué sentido historia intelectual? Bueno, claramente en Latinoamérica ha habido mil continuidades. La cosa es hasta qué punto esas continuidades son inercias, un poco por este mismo problema de haber cogido modelos muy excesivos. Tú cuanto más creo vitalmente, ¿no? Cuanto más coges un modelo excesivo, menos cambias tu vida. Y a partir de mañana no tomo vinos. Dice eso un tío del PNV, un chiquitero de Bilbao, dice, pues a partir de mañana tomo vinos, pues a partir de mañana sigues tomando vinos, es decir, entonces claro, se generan muchas inercias, o sea, puede haber muchas inercias al mismo tiempo que puede haber muchas inercias en la vida social, en la vida política, tratamientos del indígena muy, no sé, muy duros, no sé lo que sea, y mantenimiento de estructuras sociales muy tal, incluso de familias políticas con un peso político casi feudal en latino, ¿no? Ciertas familias en Argentina, no sé qué, pero que eso no tiene, que en el plano intelectual no hay nada de eso. Entonces, en cierta medida lo que creo yo es que si tú vas a la fuente intelectual es un proceso de ruptura. Luego, ya como historiador social o como historiador político, uno puede reconocer las identidades, las continuidades, pero serían continuidades que se dan, por decirlo así, en un plano más de la inercia, de aquello que el proyecto político no, aquello del proyecto intelectual, aquello que la imaginación política que pensó en esos países no pudo transformar, pero la imaginación política era completamente rupturista. Eso es, digamos, sería como, claro, aquí la pregunta que uno podría hacerse es más interesante hacer un libro de historia intelectual o es más interesante hacer un libro de historia social o historia política? Yo puedo hacer el libro o qué puedo hacer, que es el campo de historia intelectual, pero en el campo de historia intelectual a mí sí me parece que en general no hay ninguna continuidad. La pregunta sería, bueno, porque, y eso sería un tema bonito ya más teórico, es el fondo, ¿por qué el conservadurismo latinoamericano genera tan poca fuente? Es decir, ¿dónde está el Sarmiento de Rosas? ¿O dónde está el Sarmiento de Francia? ¿O dónde está el Sarmiento del propio, sí, no sé, de Artigas? Es decir, ¿que por qué genera tanta fuente intelectual un liberalismo que ha podido ser en algunos países más influyentes, en otros menos? ¿Y por qué genera tan poco afuente el mundo intelectual conservador? Quizás porque ya en el propio mundo moderno o la propia realidad del interés, el interés personal, es más difícil que haga una obra, ¿no? Yo, en un país como Chile, donde claramente es un país donde fue más continuo todo, no tienes fuentes conservadoras. Es decir, tú tienes a Lastarria, a Bilbao, bueno, muy comparativamente menores, ¿no? En cuanto a producción.
Hay un volumen de biblioteca Ayacucho.
Sí, pero es como. Sí, pero es como.
Es una antología.
Sí, pero que es poquísimo, que se gaña tal, y comparado con lo otro no tiene nada que ver. Y que además ni siquiera son esos conservadores tan conservadores. Cuando escribe, luego eran más de liberales. Luego, cuando decía la práctica, podían ser ya increíblemente aristocratizantes y feudales, pero luego cuando escriben es una cosa relativamente...
Sí.
Entonces es una pregunta, ¿por qué se genera tan... En este punto, una de las debilidades de mi libro y una de las debilidades de este planteamiento es decir, ¿por qué genera tan poca fuente intelectual un mundo conservador que en algunos países puede ser hegemónico durante casi los dos siglos, ¿no? Pero eso es un tema ya, pues, de los misterios de la historia, y por eso hay subdisciplinas de la historia, ¿no? Por eso tiene sentido que haya una historia intelectual y tiene sentido que haya una historia social.
Igualmente ahí me parece que hay un punto que, porque con respecto a la, yo no creo que las revoluciones de independencia hayan sido gatopardistas, ¿no? Pero el
aunque yo te lo
atribuya. Ahí quedé que estar con Octavio Paz y con Martínez Estrada no está nada mal, pero digamos que yo creo que hubo en la historia intelectual, evidentemente la adopción de las posiciones liberales fue una ruptura muy importante, pero al mismo tiempo de las estructuras, estamos pasando de un régimen señorial a un régimen de propiedad privada, burgués, digamos que bueno. Ahora, lo que ocurre es que, que eso fue una ruptura en las estructuras económicas clara, o sea, socioeconómicas clara, no se puede negar. Pero ahora, lo que ocurre es que, para un ejemplo, durante la colonia, estaban todas las tierras, los indios tenían las tierras, o por lo menos en ciertas regiones, las tierras comunales, ¿no es cierto? Que habían un régimen de tierras comunales que perduró durante toda la colonia. Y con la llegada de las nuevas repúblicas y la adopción del principio de propiedad privada, esas tierras comunales tendieron a ser suprimidas, ¿no? Que fue uno de los grandes problemas de las rebeliones campesinas a partir del siglo XIX y sobre todo en el siglo XX. Es decir, que ahí hubo una posición muy radical un cambio muy radical en lo económico, como lo que fue el cambio, digamos, que se dio en la mayor parte de los países en el mundo, pero al mismo tiempo eso perjudicó desde otro punto de vista a los indígenas, o sea, los sometió más con lo que tú dices, porque finalmente los latifundios modernos que se crean a partir de esa privatización de las tierras comunales, en realidad tenían un orden feudal, porque el latifundista era una especie de señor feudal, pero en realidad era un sistema de propiedad privada capitalista, desde el punto de vista legal, ¿no es cierto? Lo que pasa es que, o sea, no era un sistema feudal, que por eso, digamos, cuando dice establece una continuidad entre la propiedad feudal colonial y la propiedad feudal, el latifundio moderno, bueno, es en la forma simplemente, porque esos señores feudales gobernaban esos latifundios como si fuesen sus feudos, pero es más metafórico que real, porque la realidad, desde el punto de vista legal, era un sistema de propiedad privada capitalista, ¿no? O sea, en principio los campesinos cobraban un salario. Lo que pasa es que, bueno, lo que estaba la trampa siempre para no pagarle el salario, ¿no? Pero bueno, eso es otro problema. Pero digamos que hubo una... ahora, digamos, por otro lado, digamos, la eliminación de la mita o la eliminación de la abolición de la esclavitud, no se puede negar tampoco que no haya sido una ruptura radical, ¿no? O sea que no, en ese aspecto no creo que haya habido una continuidad, ¿no? Hubo continuidad en el sentido de que evidentemente los criollos, del momento que era la se convierte en la clase hegemónica, van a conservar un sistema de discriminación. O sea, lo que antes, durante la colonia, era la ley escrita, después se va a convertir en la ley no escrita, social, hasta el día de hoy. Claro. O sea, cuando uno ve una película como Roma, lo que ve ahí sigue siendo el orden colonial, ¿no? Con la sirvientita indígena que es la que se encarga de hacer todos los trabajos domésticos para la casa de los blancos, ¿no es cierto?
Luis.
Sí. Bueno, yo el comentario que quería hacer era sobre el antiespañolismo de estos autores y la utilización de la lengua española, ¿no? No sé si está influido mi comentario, porque este fin de semana, cuando leía tu papel, estaba leyendo a la vez el libro de Muñoz Machado sobre el español a ambos lados del Atlántico, ¿no? Mm. Y entonces, la paradoja, leyendo los dos textos, la paradoja era que si estos señores eran anti-españoles, ¿por qué se expresaban y fomentaron la utilización del español? Porque Muñoz Machado lo que señala es que precisamente durante la época colonial, gracias a la labor hecha por las órdenes religiosas, se tendió a aprender los idiomas indígenas y que por lo tanto no hubo una política tan fuerte del establecimiento del español. Y lo que dice es que precisamente durante el proceso revolucionario y durante la constitución de las repúblicas es cuando el establecimiento del español, con las diferentes academias que se crean de la lengua, pues se establece. Entonces estos anti-españoles estaban empleando el español. O sea, en este sentido creo que es más coherente. Hace como 4 o 5 años estuve un año de estancia en la Universidad de Harvard y allí hay un instituto de estudios latinoamericanos que son antiespañoles hasta la médula. Todos hablábamos español, pero todos nos expresábamos en inglés, ¿no? Allí a mí no se metían conmigo porque por cuestiones raciales me veían un poco caribeño. Nunca dije que había nacido en este barrio en el que estamos, en Chamberí, ¿no? En ese sentido, estos estudiosos de Harvard los veo más coherentes, ¿no? Porque me parecía absurdo
estar hablando, todo el mundo hablando en español y traduciendo términos al inglés como la mitad y todo esto, y dice, bueno, no sé, yo me callaba porque bueno, yo no, yo, vamos, fui, yo estaba en otros, en otro instituto, ¿no? En Harvard, dije, ya me voy a meter aquí porque tampoco está en mi guerra, ¿no? Pero insisto, es la idea esta del español, anti-españolismo, no solo en las cuestiones que se hablan de este papel sobre la raza y todo esto, pero sobre todo en la utilización de la lengua, ¿no?
Sí, es una pregunta para hacer pues, un asunto que ha citado Dardo, en el que me gusta reconocer porque he visto su nombre en respuestas a la promesa. La Real Pragmática de Carlos III sobre inquirir orígenes de personas casadas que pueden tener aspectos raciales no blancos y yendo al extremo de suponer de alguna manera con argumentos, supongo que es así, con argumentos teológicos, la invalidez de ese matrimonio. A mí esto me sorprende enormemente. La pregunta, por lo tanto, es circunscrita así. Esto es algo que tiene que ver, digamos, quizás de alguna manera con una recepción regalista afrancesada de una teología del siglo XVIII muy presente en la corte de los Borbones, o de algún modo tiene precedentes. Digo, lo desconozco, si lo tuviera me resultaría muy extraño, pero o sea, este dato de esta Real Pragmática lo desconocía por completo, y o sea, que se pudiera instar la nulidad, canónicamente hablando, de un matrimonio en virtud de una contaminación racial, esto me sorprende, y en esto veo una discontinuidad neta con una gran tradición que no tiene asidero alguno desde el punto de vista especulativo teórico para argumentar así. De otro lado, he visto efectivamente que algunos de los grandes sostenes teóricos de la corte de los Borbones están a mí la teología me interesa mucho porque además luego se reconduce a la filosofía, que es mi campo propio, está muy, muy de alguna manera imbuida de esta mentalidad regalista. No sé si tiene algo que...
Sí, no sé, digamos, cuál es. Había, está en el caso de la farmacia, después hay una serie de ¿quién es que había hecho todos esos cuadros?
Las castas, sí, los cuadros.
Los cuadros de donde explicaba, digamos, las cruzas de razas, lo que daba como resultado.
Pero yo, por lo que conozco, además justo en mis clases, yo investigo sobre la independencia del Perú, por si acaso, y relaciones Perú-España 19 y 20. Entonces lo que yo conozco y lo que leo del siglo XVIII es que precisamente las castas, en esos cuadros de castas, que por cierto están en el Museo Nacional de Antropología y en el Museo de América, en buena medida, lo que hacían los borbones, lo que intentaron hacer fue promover la movilidad a través de las castas, es decir, los pardos podían acceder a las milicias, a ciertos puestos del ejército, a ciertos oficios. O sea que eso puede ser una cosa concreta que tiene que ver con, pero que el siglo XVIII es un siglo de movilidad social desde la política española. En algunos casos reconocer lo que ya había, reconocer el mapa que ya había, y en otros fomentar la movilidad. Hay muchos casos, además las imágenes, ¿no?, de los pardos con sus uniformes, ¿no?
Sí, pero no sé si estamos haciendo alusión a lo mismo, porque había una serie de cuadros que es muy curioso porque es justamente una teorización muy racista que donde mostraba, digamos, cómo el argumento que era que ese, la cruza de razas diferentes daba un tipo racial inferior.
No, él sabe.
Permíteme. A ver, un momento. Yo quería añadir aquí una cosa, ya que estamos hablando.
Que conste.
Yo quería, ya no sé si habéis visto el cuadro invitado en el Museo del Prado, que está ahora en exhibición, del anónimo cuzqueño, de las dobles bodas, del caballero español con la princesa india, y de su...
Loyola,
que tampoco era cualquiera, y la hija con con el con un pariente lejano de un de Borja, Francisco de Borja, ¿no? Es decir, no solamente está su matrimonio perfectamente matrimonio, no es de con toda solemnidad, y que uno se celebra en Cuzco, otro se celebra en Madrid, el de la hija, ¿no? Donde ese mestizaje está ensalzado, realmente. Pero bueno, yo de esto no sé mucho.
Es una princesa.
Es una princesa.
Claro, aparte de la
princesa, pero luego está
el orden colonial reconoce.
Luego está la hija que también en Madrid también casa con un noble, con un importante español.
O sea, había un interés económico en que las hijas de cacique se casaran con los españoles.
Como en toda boda.
Claro.
Como en toda boda. ¿Qué cosa?
Es una situación privilegiada con respecto al cuadro de Castro.
Claro,
claro. Que creo yo, que a mí me parece que, así como lo afirmabas tú antes, en la medida en que las castas van mezclándose cada vez más, incluso hay unos cuadros que muestran que hay condiciones morales que son también inferiores. Es decir, los españoles, cuando se casan entre españoles o un español con la india, no aparecen peleando, por ejemplo. En cambio, cuando no aparecen discutiendo, ni peleando, ni pegándose, y en cambio hay escenas de violencia familiar, y esas escenas de violencia entre parejas solo se distinguen cuando las razas son inferiores. Entonces, a mí no me parece que los cuadros de casta sean cuadros en que se muestre de manera neutral o de manera... No me parece tampoco que sean cuadros en que lo que se quiera mostrar sea la ascensión social por parte de los indígenas. O sea, los indígenas no podían ser sacerdotes en Latinoamérica, los indígenas no podían vestir como españoles en Latinoamérica.
No, no es los indígenas, son las castas.
Bueno,
que no es lo mismo.
Bueno, es que de ahí los castas también.
No, pero o sea, es que las castas no son los indígenas.
Pero con las castas había aún más reticencia que con los indígenas. O sea, para el caso, por ejemplo, en Santiago de Chile, el barrio de la Chimba, que era el barrio del otro lado del Mapocho, donde vivían las castas, era el barrio que amenazaba permanentemente a los españoles. Y hay cartas, y en la Real Audiencia se ve cómo la inquietud de los españoles es ¿qué hacemos con este barrio de castas? Donde las costumbres están tan pervertidas, y están pervertidas porque la raza está pervertida. O sea, me parece que...
A ver, contestas
contesto
a Luis
alguna,
Perdices y...
No sé si me ha respondido, pero yo
no recuerdo bien cómo era la pregunta. La pregunta.
No, perdón, no quiero ir contra el orden debido.
Sí.
Hay, de alguna manera, una discontinuidad entre el planteamiento político subyacente a esta real pragmática que Carlos III. ¿Es pensable algo así? Llevado o puesto en América en la España de los Austrias.
No, sí, me parece que hay un cambio político importante, ¿no? Pero sobre todo, digamos que la Real Pragmática yo creo que tenía dos aspectos. Sobre todo de restituir la autoridad de los padres sobre los hijos, ¿no? Porque eran los padres los que tenían ejercían una autoridad sobre la boda de los hijos, y entre los argumentos que se podían presentar para justificar la anulación del matrimonio era el argumento racial.
Se reconducía a una cuestión de autoridad paterna o familiar en relación con el consentimiento o con
el consentimiento. Y después ahora no recuerdo el nombre de la historiadora que hizo un trabajo sobre las cartas que enviaban los padres al oidor en Lima, por ejemplo, para pedir justamente la anulación de un matrimonio. Y entonces decía, bueno, fuimos a, por ejemplo, a visitar a la familia de la esposa y descubrimos con horror que tenía una abuela que era india, ¿no? Entonces había que hacer algo porque... Entonces, digamos, era uno de los argumentos que se esgrimía para anular un matrimonio. Ahora no sé si es un tema que yo haya investigado particularmente, pero no sé si puede establecerse una continuidad con los autos.
La legislación no es continua y posiblemente más que
es una legislación eclesial, el rey no puede actuar.
Sí, pero el rey en ese momento tenía el rey tampoco, el rey no nombraba a los obispos.
No, proponía una terna.
Bueno,
esa delimitación de ámbito
tenía el poder político tenía
apostólico, claro.
Bueno, y después esto es lo que hablamos, así que los por ejemplo los indígenas y los negros no podían acceder a ciertos al sacerdocio, no podían acceder a ciertas por eso. O sea que había un traspase.
Una aclaración clave de los cuadros de castas.
Sí.
Primero, que castas en el ámbito latinoamericano significa mezcla, no pureza, sí. Que es lo contrario del ámbito claro. Hindú. La palabra es portuguesa en ambos casos, pero en la India significa casta diferente y en América significa mezcla.
Sí.
Segundo, la tesis, bueno, los cuadros de castas son todos mexicanos. Menos un peruano que no tiene la misma tesis, que es del virrey Amado. Los dos que están en el Museo de Antropología son el mejor mexicano de Malagón y el de Amado. Entonces, la tesis de los cuadros, eso fue una investigación doctoral de Isidoro Moreno. La tesis de los cuadros era que se necesitaban 5 generaciones, por eso son 16 cuadros, son 4 mezclas, para volver a blanco, es decir, el argumento era cómo con una mezcla se puede regresar, o sea, contradice que hubiera una inevitable degradación, pero no en el caso negro. En el caso negro, a la cuarta generación se producía un salto atrás o un tente en el aire, ¿eh? Entonces era la tesis claramente antiafricana de la sociedad aristocrática mexicana, queriendo probar que a pesar de que tenían mezcla pueden volver a blanco. Entonces, a mí Dardo me...
También había blancos atrás,
pero eso era un prejuicio no racial, sino social. Lo que se estaba aclarando era el derecho a cargos y privilegios. No era un problema racial. Por eso me parece... Me quedé un poco escandalizado de que tu antítesis no fuera, en este caso, que en mi opinión es lo más argumentable de si eso no revolucionaba la independencia por ser antiespañola. O sea, lo más, en primer lugar... ¿Qué revolución consiste en sustituir a los mandamases de antes por otro? Es un cambio de poder, nada más. No, segundo.
¿Pero es el generador de la revolución?
No, la rusa no. Vamos, el comité de partido no es una clase. En fin, grandes discusiones bueno, marxistas, pero no es exactamente igual.
Sí.
Otra cosa es que sea
como,
bueno,
como,
pero
como
igual
clase,
no es. Igual
una
no
clase
es.
Por otra, sí.
Ahora, es muy importante distinguir qué cosa llamamos racismo, porque es una palabra objeto de impugnación. Entonces, obviamente se llama racismo a la prohibición de mezcla por como sostiene la teoría racista, por degradación, incluso muerte, en algún caso incluso infecundidad, se decía, o no. O sea, es evidente que en el caso español no hay una oposición a la mezcla, y otra cosa es si eso implica dignificación o no. Lo importante es lo que tú dijiste, Eduardo. Lo importante es si se acepta la descendencia. Y eso sí es válido en el caso de la legislación española. Los mestizos no pagan impuestos, no son indios. Y eso es lo que se perseguía. ¿Eh? Y eso es lo que se perseguía.
No, no en todos los casos.
¿Y los pagos?
No. Si tú demuestras que eres con un ascendiente español en Cuarterón, no pagas impuestos. Esa es la legislación. Luego está claro.
Bueno, pero el caso de Tupac Amarudos era.
Eso es descendencia de realeza, no bueno, de pagar impuestos.
Y sí, pero él tuvo que. No. Estuvo obligado. Justamente la rebelión de Tupac Amaru tenía que ver con el hecho de que estaba obligado a ser la mitad. Y él se...
Nunca hace mita.
No, nunca lo hace, pero justamente es uno de los motivos
era
por los
quien heredaba el rango superior. O sea, ser inca en la colonia es ser noble. Por eso, Nelson Manrique lo sostiene, los chancas, que son los enemigos principales de los incas, en el siglo XVII no se indignan por ser inca, porque eso significa ser noble. ¿Sabes?
Eso, obviamente, claro.
Pero yo creo que el equívoco de este planteamiento es su generalidad. Es que esto, lo que ocurre en Argentina no es lo que ocurre en Perú, no es lo que ocurre en México, no es lo que ocurre en Filipinas. O sea, es si hay algo en común, en este caso es que lo que induce la independencia americana es la invasión napoleónica, es la falta de autoridad del rey, es lo que hace que se deje de obedecer. Y lo que provoca el triunfo es la rebelión de Riego. Es que el ejército no va a reprimir la insurrección, sino se rebela contra el rey. Entonces, yo creo que llamarle revolución a una sustitución de oligarquía, porque por mucho que digas que es capitalista, llamar al sistema de la independencia capitalista es demasiado, creo que es un régimen aristocrático igual, pretende ser los gamonales que son, los grandes hacendados mexicanos que son. obviamente tiene que independizarse, pero y de hecho el hispanismo de la aristocracia, del Partido Conservador, en México, por ejemplo, los que enseñan en náhuatl son los conservadores, no los liberales. Yo creo que el equívoco principal de la tesis es que el liberalismo es religioso. Es lo contrario, es decir, la pelea en la España del 19 es que el liberalismo no es religioso, es el carlismo el religioso, ¿eh? O sea, es importantísimo. Y la rebelión catalana y vasca del lado carlista es contra el liberalismo. Yo, por indicarte un camino, a mí todas las sugerencias de Sarmiento y Alberdi me recuerdan particularmente a Sabino Arana y al presidente Torra. Son las mismas acusaciones de indignación contra esa estirpe española degradada y racialmente desaconsejable. O sea, y lo explico de una manera etnográfica, la explicación que tenía Lévi-Strauss para el totemismo hoy, que es un gran texto. ¿Cómo explica Lévi-Strauss que con la lógica del totemismo, es decir, la discusión de que descendemos de animales ancestrales? Yo soy del clan de los lobos, tú eres del clan. Es la necesidad de distinguir los segmentos sociales con una base naturalista. Yo lo que creo que quiere la consagración independentista y la catalana y vasca, ambas del entorno hispánico, es enraizar en algo más fuerte la autonomía y el derecho al autogobierno. O sea, yo creo que esa es la lógica. La lógica es que no quede en la opinión, que no quede en la legislación. Es algo radical. Yo no llamaría racista a la conducta que aparece en los textos de...
Pero ellos no tienen raza privilegiada. Y los vascos sí pensamos que los vascos somos mejores. Los latinoamericanos no piensan que
ellos son mejores. Así de pueblo lo piensan.
No, los latinoamericanos son muy racistas. Eso dice... Hay un libro muy bonito de tal...
Es la creencia más común de que somos privilegiados.
Los
judíos en primer lugar.
No, pero los latinoamericanos no. Por eso importa, quieren importar a los nórdicos. O sea, los latinoamericanos no hay nunca una pureza de... Bueno, este es el criollo bueno, que soy yo, que eso es Sabino Arana, o que eso es... Cuyo con dos copas.
En México se tendrían títulos. Conde de la Cortina. ¿Cómo que no?
Un segundo de la diferencia. Preséntate entender la diferencia. Que no, que está muy bien el paralelismo, pero que los vascos y los catalanes sí tienen una raza privilegiada propia. Los latinoamericanos no. Nunca habéis encontrado un discurso en el que diga nuestra raza criolla es buena. Son muy autolesivos de la raza propia también. Decir,
pero
son
lo
muy...
pretendía.
Que no lo pretendía. Por eso, ¿y por qué quieren entrar a escoceses, alemanes y escandinavos? Porque no son como ellos. O sea, es un racismo de tipo absolutamente autolesivo, autodespreciador.
Lo importante de esa importación extranjera era que no eran españoles, precisamente.
Que eran más guapos y más altos, que no eran como ellos también.
No te lo tomes en broma,
no,
porque
no me lo tomes
en
broma.
Los
catalanes y los vascos sí tienen un punto de que sí tienen una raza ellos buena y que mejor no se mezclen. Los latinoamericanos no nos mezclemos con españoles, pero sí traer a ingleses, sí traer a alemanes,
en Bilbao,
sí traer a escoceses.
Las relaciones con la industria inglesa son profundas.
Vamos a volver a...
Y luego respecto de lo de matar a la lengua, mi libro de matar... No, hombre, pero sí pues interesante en la medida en que son procesos dentro de una unidad política que se van desgregando con algunos lugares donde se puede haber paralelismos, pero creo que en ese punto no, porque el racismo vasco sí tiene un componente de autoplacer en la propia raza vasca, que no hay ese autoplacer en ningún, hasta, no sé, cosas como el chileno Nicolás Palacios de raza chilena en 1908, o sea, eso es ya mucho más tardío, en el 19 no hay eso. Y luego, en el libro, algo que no he escrito y que se podría escribir, hay una cierta matar a la lengua también, ¿eh? O sea, esa especie de exaltación de la lengua española como lengua común, que es muy propio de la academia, de Santiago Muñoz y de los que sean y que van a estar en la academia, y también de los escritores latinoamericanos, que a veces se ponen muy sensibles cuando dicen que los españoles somos los dueños del español y tal. En el 19, en Chile, por ejemplo, Facundo se traduce con una ortografía más racional, una ortografía que sea más fonética, frente a la ortografía española, que se encarga con el privilegio, la tradición, la tal, donde se disfigura la unión entre voz y texto escrito, ¿no? Y eso es muy común. En Alberdi y en Sarmiento es muy común. Dicen, lo primero que tiene que hacer un latinoamericano ilustrado es aprender una lengua extranjera. Es decir, habían sido tan fracasados los proyectos educativos como y había tanto analfabetismo que decir, bueno, y además que no aprendan español y que aprendan inglés, ¿no? Ya tan locos no estaban. Pero la idea de que el español era una lengua inferior y que había que aprender inmediatamente otra lengua, eso está en Alberdi, eso está en Sarmiento, eso es muy común y eso se podría... No me da en el libro, pero habría una idea, es como que hay que matar a la raza, hay que matar a la lengua. Y dentro del factor de subdesarrollo y de incapacidad política está la lengua. Por lo tanto, es razonable que tus colegas de Harvard quisiesen hablar solo en inglés. No deja de ser la continuidad de eso. Por ejemplo, en Chile, para muchos para algún tipo de proyecto de investigación, solamente todavía de hoy se pueden hacer solo en inglés. No es extraño. Lo que pasa es que hoy en día el español suena mejor y tenemos la marca de la lengua española y aquí hay un cartel, ¿no? La segunda internacional del mundo, pero en el 19 la idea de... Es un poco como los guineanos que se quejan de que ellos sepan español en vez de inglés o francés, que eso los ha marginado del resto de África.
Ellos todavía manejaban las ideas de von Humboldt, que la lengua transmitía también una serie de valores, y había una serie de valores implícitos en la lengua, o sea que... Entonces se creía que, bueno, hablando... Por eso que la generación del 37 quería que adoptaran el francés como lengua nacional, ¿no?
Yo los textos más canónicos lo que ves es más como, bueno, el que quiere aprender modernidad que rápidamente aprenda otra lengua.
Exactamente.
Eso es una cita que muy fácil de recorrer en todos los libros latinoamericanos. O sea, es verdad que yo creo que aquí, como yo soy más atrevido porque no soy ni peruanista, ni argentinista, ni chilenista, o estudioso de estos países, hay un montón de estructuras que sí son comunes y que se repiten en todos los países. O sea, por ejemplo, la idea de que la emigración trae prosperidad, la inmigración, evidentemente nórdica, trae prosperidad, esa es común hasta en quien rechaza la inmigración. O sea, los que, por ejemplo, los conservadores peruanos, hay uno que he encontrado, dice, bueno, si viniesen emigrantes nórdicos, seríamos más ricos, pero perderíamos la integridad de la fe. No hay que traerlos. ¿Por qué? Porque es más importante la ortodoxia religiosa, pero la idea es común. El inmigrante trae prosperidad. Lo que pasa es que yo, como peruano, renuncio a la prosperidad a cambio de la integridad religiosa o de la unidad religiosa del país. Pero esas son estructuras comunes que se dan. Otra vez con signos políticos diferentes, pero hay un montón de estructuras comunes. Por eso yo creo que este libro de antiespañolismo se puede hacer desde Monterrey hasta Punta Arenas, si es que hubiera habido imprentas en Punta Arenas.
A ver, ¿alguien más quiere? Vamos a... ¿Alguien que no haya intervenido? ¿Más quiere decir algo?
Termino.
No, a ver, abstención, sí, querías decir algo.
No, yo, lo que pasa es que, claro, yo reconozco que como me he incorporado tarde al día de hoy, no he podido, pero sí que efectivamente yo veo como que estos intelectuales, la palabra sería intelectual, sí. Que es un poco tu eje de interpretación, es a través de la historia intelectual, ¿no? Es verdad que tienen que justificar. Justificar. Y efectivamente el antiespañolismo, pues como elemento para justificar, es un elemento contra el español, pero yo sí que entiendo, claro, pero ya me he dado cuenta que no es lo que tú haces, ¿no? Pero que efectivamente hay esta brecha entre estos hombres que tratan de justificar lo que van siendo y su modelo y la realidad, porque tú has dicho que las haciendas eran unidades capitalistas. Todas, o sea, tú te vas a la sierra peruana y ahí las haciendas eran capitalistas, como que no.
El régimen de propiedad es un régimen de propiedad moderno, ya no es un régimen de propiedad.
Eso es la ley, no la realidad.
Ah,
no.
Bueno, pero está lo que estamos hablando. Sí, pero, sí,
siempre
eso,
que
es
se apruebe.
Hay un abismo.
Está bien, pero digamos, hay un cambio.
Yo me he dado cuenta de cuál es tu línea.
Obviamente, lo que yo dije, la realidad, el dueño del latifundio, de la hacienda, sigue siendo un señor feudal. En la realidad, pero desde el punto de vista legal, digamos, es un tipo de propiedad que ya no es una propiedad feudal, o sea, bueno, hay un cambio, ¿no? Pasa que, bueno, estamos hablando justamente de las persistencias, o sea, hay una radicalidad del cambio, pero al mismo tiempo esos latifundios se forman en muchos casos justamente debido al cambio del régimen de propiedad, o sea, cuando se destruye la propiedad, las tierras comunales de los indios, eso es lo que permite la formación de los latifundios modernos. O sea, que hay una transformación, o sea, que la transformación, que podemos decir, de régimen de propiedad privada, va a generar una situación, en muchos casos, peor para los indígenas que lo que pasaba antes de la revolución.
Desde un punto de vista politológico, además es fácil decir, bueno, está claro que los modelos cambian de manera bastante vertiginosa y los proyectos legales constitucionales cambian en un montón de países de manera muy rápida y que eso también es muy compatible con que un cambio legal muy rápido implica ningún cambio social, ¿no? Porque en el fondo tú estás cambiando tanto en un nivel normativo en la sociedad que luego hay otro nivel de la sociedad que no cambia nada, o sea, en el fondo. Pero esta misma multiplicación de los modelos es la que también favorece persistencias sociales. Lo que pasa es que lo que es interesante ahí es, sobre todo, también este libro yo lo escribí contra la teoría de la hispanidad, que es la que me eduqué en mi colegio y mi universidad, es que en el fondo lo que sobreviven entre España y Latinoamérica sobreviven muchas identidades, pues son identidades que proceden de la inercia, son identidades que proceden de la incapacidad para el cambio, no son identidades que proceden de la reivindicación de lo igual. Entonces, en cierta medida es eso, o sea, en fondo, claro, el hispanismo puede reconocer muchas cosas, la teoría de la hispanidad, que es la cosa de Maeztu, de somos lo mismo aquí y allá, que, bueno, que yo ingenuamente creí en eso durante muchos años, en el fondo, claro, sí, hay muchas cosas que somos iguales aquí y allá, la cosa es, ¿de dónde viene esa igualdad? ¿De un deseo o de una inercia ante un soberano fracaso político en la implementación de, programas modernos, ¿no? Claro, es la triste, yo creo que la realidad tiene más que ver con esas, con identidades de tipo inercial, porque claramente los programas, en mi nivel de estudio, que son los programas intelectuales, no había nadie, ni siquiera los conservadores reconocían que el paso español, hasta bastante tardíamente. Es que y eso sí puede ser país por país diferente.
Se la pasan diciendo, nuestro retraso es responsabilidad de la herencia colonial, de la herencia colonial. Y como luego decía María Tegui, ¿y vosotros qué habéis hecho?
Hombre, pero eso cambia mucho con el claro, los centenarios, pero, es una claro, visión más crítica. Pero
no, pero primeros... es decir que la justificación es, el retraso es por la herencia colonial, por la herencia colonial. Pero los sectores de poder del 19... no cambiaron al revés.
Lo decían para no cambiar, no para cambiar.
Bueno, pero es que, a ver, no es lo mismo decirlo eso en 1820 que decirlo en 1920. O sea, después de 100 años, o sea, en 1820 era más razonable esa hipótesis. En 1920 empieza a ser la excusa del estudiante que no quiere estudiar. Pero por eso cambia mucho con el centenario. Con el centenario cambia mucho y dicen, oye, aquí hay algo, no sé, Rodó.
Ahí hay vuelta atrás.
Sí, Rodó, o sea, Darío. Sobre
todo con la guerra de Cuba.
Rodó,
de Cuba,
Darío, claro. Rodó, Darío, ahí cambia totalmente. María Tegui...
Hay una cosa que dijo... ¿Cómo se llama?
Luis.
Que me parece interesante, Luis, la pregunta que tú dijiste, porque justamente es cierto, digamos, durante la colonia, el quechua, el aymara, el quiche, el nahuatl, eran lenguas que se utilizaban mucho, digamos, transliteradas con el alfabeto latino, ¿no? Uh-huh. Y había muchos... podemos decir, historiadores, intelectuales indígenas que escribían esas lenguas, y o sea, que eran lenguas que se utilizaban mucho, el guaraní, ¿no? Pero yo creo que justamente también es una consecuencia de la revolución, porque los nuevos estados nacionales, la unidad, como pasó en Francia, ¿no? La unidad ya no se hace en torno a la figura del rey, sino en torno a la lengua. ¿No? O sea, que en Francia pasa lo mismo, o sea, en el momento de la Revolución Francesa solamente 20% de la población de Francia habla francés, ¿no? Y la lengua va a funcionar como factor de cohesión de la nación y despreciando todo, en el caso de Francia, despreciando todas las lenguas, los patois, como se lo va a llamar, que en realidad eran lenguas tan importantes como la Languedoc, que había sido la gran lengua literaria del siglo del medioevo, va a ser despreciada como una lengua inferior, que no permitía el abbé Grégoire, dice, no les permite a esa gente pensar racionalmente. Y en América Latina va a pasar un poco eso también, ¿no? Es decir, el español va a funcionar como la lengua de los nuevos estados-naciones, que va en desprecio de las lenguas indígenas, cosa que en la época del imperio no era un problema, ¿no? Al contrario, el hecho de que hubiese una diversidad de culturas y de lenguas era un signo de la grandeza del monarca, ¿no? Por eso en las fiestas coloniales se exhibían todas las vestimentas, las costumbres, los rituales, las danzas, los cánticos de las culturas, de diferentes culturas indígenas, porque era una manifestación de que el emperador tenía un poder sobre pueblos muy diferentes y culturas muy diferentes, ¿no? En cambio, el Estado-Nación después va
antes a borrar de la todo eso. Antes de la Estado-Nación, el cambio se da con los Borbones. La verdadera revolución en América es la borbónica, no la de independencia. Es decir, donde hay un cambio total de solidaridad y de pacto es con los Borbones.
En ese aspecto,
de tal manera que he oído sostener a José Pérez en París que la independencia se hace contra la reforma borbónica.
Bueno, es un elemento de Lynch en la teoría de
contra
Lynch.
Sobre todo contra el monopolio comercial.
La tesis de Lynch es esa.
Y contra la legislación igualitaria y generalizada, contra los puertos libres. ¿Sí? Hay muchas indicaciones. Esto no quiere decir que los Borbones fueran simpáticos por definición, sino que hay un cambio tal en los intereses de la clase aristocrática. Es más, no hacía falta con los Austrias tener ejército. ¿Para qué si son aliados? Con los Borbones sí. O sea, la verdadera...
¿Cómo que no hacía falta con
los...? No hay ejército con los austrias. Son juntas locales siempre.
Ah.
Son milicias.
Pero con los borbones sí es necesario, porque empieza a haber una oligarquía local que no está contenta. Ah. Ese es el cambio.
Viva el rey, muera el mal gobierno.
Con respecto, y perdona, siempre tengo un comentario, es decir, en cuanto al español en el siglo XIX y el siglo XX, es decir, ya no solo es que se cultive y se expanda, sino que incluso se mejora, hasta ahí al desvelo y muchísimo más, pero incluso ya no solo a los intelectuales o gente que pertenece pues a un grupo más culto y más elevado, sino a nivel popular, es decir, actualmente hay lugares en Sudamérica, como por ejemplo Colombia, que se habla muchísimo mejor el español que en España. Es decir, que es que no solo es que se fue para atrás, sino que incluso se fue hacia adelante mejorando.
Como utopía, como proyecto político. Es evidente que... Y yo, lo sorprendente es que sean los liberales... En el caso de México lo ha estudiado Pérez Dejo y es muy interesante que sea el Partido Liberal el que impone en los centros coordinadores indigenistas el español, porque claro, ¿qué lengua iba a elegir? Pasa igual en Filipinas, ¿qué lengua elegir si en cada isla hay una lengua? Mientras que los conservadores continúan el sistema austriaco. Lo bueno es pactar con las oligarquías de cada lugar. Entonces, por eso digo que no digo que haya una revolución con los Borbones en el sentido de que afecte a todo y haya un cambio del revés, no. Pero la lógica es otra, es una lógica contraria. Y las lealtades y los intereses cambian totalmente. Y yo creo que en gran parte, en ese sentido, la independencia es una continuación del modernismo borbónico, en gran parte. O sea, que no se logra, pero se pretende reformar la
nacionalidad. ¿Quieres escribir un libro?
No, pero si son tesis que circulan, ¿eh? Es más, y es muy interesante en este periodo centenario, la revisión de las tesis como ocurrió en el 92. El 92 fue bueno por las críticas que hubo. Y yo creo que este periodo centenario va a ser bueno porque yo creo que lo primero que hay que reconocer es que América no es toda una unidad. Puede que haya una lengua, pero no es toda unida.
Ah, bueno.
Es muy diferente. Y el área del Río de la Plata es particularmente diferente, yo creo.
¿Alguien más? O sea, ¿se ha quedado con ganas de decir algo?
Quizás, sí. Si hay tiempo, una pregunta que se me quedó en el tintero cuando la estaba formulando y articulando la palabra a Miguel, a mí, acerca de este elemento racista presente en algunos elementos criollos posteriores a la independencia. Yo por diversas circunstancias pude estar unos años en Chile, nunca pude viajar a Argentina, pero oí con sorpresa las razas y batidas de Rosas contra los patagones.
¿Mapuches? ¿Contra los mapuches?
¿Contra los?
Mapuches.
¿Mapuches?
¿Chiles?
No, patagones.
Eso es, sí.
Sí, contra los indígenas del sur de Argentina o de la Patagonia.
Ajá.
¿Esto en qué?
No, porque la Patagonia en realidad no existe. Vamos.
Bueno, pues contra los mapuches, sí, dicho en chileno.
No, no, digo, no eran los mapuches, eran
hay otros.
Hay
las zonas y los hilos, claro.
Bueno, sí, el elemento indígena propio de, la, sí. De las zonas extensísimas, sí, sí, sí. Y poco habitadas, eso se inserta en un contexto de un racismo en relación con indígenas de parte de este elemento.
Sí, parecería difícil interpretarlo de otra manera, ¿no?
Digo,
yo creo que se puede interpretar económicamente.
¿Esto cómo se presenta históricamente?
Si no fue Aníbal Pinto, ¿no? Es Aníbal Pinto, no, el de la...
Es la familia Menéndez. O sea, eso, ahí entra con todo el asunto que tú hablas del capitalismo. O sea, es una
historia
que se hace cargo de que enormes extensiones de terreno y que organiza una matanza.
Sí.
No estuvo el Estado involucrado en esas matanzas del extremo. A diferencia del...
En Tierra del Fuego los invitaban a los indios a comidas y los envenenaban.
Y en Rosas particularmente.
Los Menéndez pagaban...
Rosas tiene tradición de tener mejor relación con los indios, de hecho, ¿no?
Los Menéndez pagaban una recompensa por los testículos de los indios.
Rosas fue el que inició la incorporación de espacios vacíos. Y eso fue, luego fue Mitre y luego fue Sarmiento.
Rosa también mató.
Claro. No, digo los espacios vacíos entre comillas. La tierra ignota, el desierto. Era el desierto, se llamaba la guerra del desierto.
Y en España.
Rosas fue uno de los importantes.
Una labor de los maestros,
de destrozar habitaciones en cuevas. Es decir, todos los signos de arcaísmo por el Partido Liberal son desechados. Y el carlismo es tratado en ese sentido de arcaico, reaccionario. O sea, yo creo que bastante los movimientos de este tipo son bastante generales. Bastante generales. Hay, y con los gitanos en España ha habido toda una política de erradicación del humor.
Miguel, ¿cómo se llamaba? El porvenir de las razas. En América era el último de Sarmiento, el del 88.
El conflicto ya tenía un conflicto de agonía.
Ahí es la guerra del desierto que había hecho, ahí es cuando, ¿no? Cuando la...
Sí, pero no sé si Lieber más racista que Facundo, ¿no?
No, lo que pasa es que... Bueno,
pero había pasado por la experiencia de ser presidente ya.
Sí, ¿no? Sí, claro. Muy raro, ¿no?
Sí, son una serie de conferencias que da supuestamente sobre Darwin, pero Darwin que nunca entendió. No es darwinista Sarmiento, no llega nunca a ser darwinista. A diferencia después de los tipos de la generación del 80 que sí son darwinistas, porque él pensaba el medio hacía evolucionar la especie, ¿no? O sea, que lo adquirido se transmitía a lo heredado de alguna manera, ¿no? Cosa que es antidarwinista completa, ¿no?
Pero hay un darwinismo no científico sino cultural que va aprendiendo poderosamente y que después subyace en cualquier forma de sistemática represión y eliminación y exterminación de considerar razas inferiores.
Sí.
Esto se por toda Europa y es el fundamento de la exterminación, ¿eh? Y eso está no solo en la mentalidad de exterminación nazi, sino que luego va a estar está presente potentísimamente en los Estados Unidos.
Sí, Spencer. La idea de Spencer.
En la legislación de los estados y en,
sí.
En,
ah,
en
sí,
los
sí.
Considerados feble, los débiles de inteligencia, son forzosamente mutilados, castrados, etc. O sea,
sí, las políticas eugenistas.
En última instancia, la que se ampara en un vaguísimo y absolutamente inconsistente, intelectualmente hablando, darwinismo cultural, que de ciencia eso no tiene nada, son puras extrapolaciones.
Sí, obviamente.
¿Puedo? ¿Usan el concepto de raza en todos esos discursos? Y siempre es un sentido raza biologicista, porque yo he trabajado el concepto de raza latina, es el discurso que se produce desde Europa, tanto desde Francia como desde España. Y lo sorprendente es que, sobre todo en la segunda mitad del 19, aunque ya existían los trabajos de Gobineau y toda esta gente, el término de raza siempre es usado en un sentido cultural. Es la raza latina frente a la raza anglosajona.
Etnicidad, son grupos humanos.
Y que se reconocen por la lengua, por la religión católica, frente a los protestantes, va a ser lo fundamental, la historia. Incluso hay valores morales, espirituales, los anglosajones, los del norte son razas más individualistas, nosotros somos razas más comunitarias, pero lo que no hay es raza en el sentido de sangre. Y es todo un discurso, sobre todo que, bueno, la primera vez que se dice raza latina, hasta donde yo sé, lo utiliza Madame de Stael en el comienzo de la Alemania, que distingue los grupos europeos, raza latina, raza teutónica y raza anglosajona. Lo que se va a introducir a partir del año 55, 1855, es que de repente esa raza latina, que antes eran solo Italia, Francia y España, abarca además ahora toda América Latina, mete a un montón de gente que racialmente sería más difícil de sostener que pertenecen a la misma raza que franceses e italianos, ¿no? Por ejemplo, un montón de textos que equiparan todo el rato raza mexicana, raza latina. Y al hacer esa equiparación es verdad que el término latino también lo utilizan algunos latinoamericanos, Bilbao, por ejemplo, que has hablado, pero claro, Bilbao pasa mucho tiempo en París, ¿no? Si no recuerdo mal. Y es verdad que lo del latino, pues porque se lo inventan los franceses para poder meter ahí también la patita en el asunto americano. Pero a mí me sorprendía que todos los textos que yo estuve trabajando, ya te digo, claro, cuando se producen desde aquí, desde Europa, es distinto. Lo que están intentando es seguir reclamando una influencia sobre esos territorios que ya se han perdido políticamente, ¿no? Reclamarlo por otras vías, pero en ningún momento raza es sinónimo de lo que entendemos por raza hoy en día, de raza biológica.
Todos darwinistas, ¿no?
Pero... Y ya estaban esas al mismo tiempo ya existían esas teorías, ¿no?
Eso hay que ser súper cuidadoso y es muy difícil.
Es muy difícil.
Está claro que en los cuadros de castas impera en mi opinión, pero claramente no decíamos por ahí, pero era el elemento biológico.
Hombre, siempre
todos pertenecen a la misma raza latina,
más oscuros
en el
que
sentido
otros,
que tú dices, ¿sí? Que es el sentido un poco de propio día de la raza y tal. Todos tenían la misma raza latina en esos cuadros, todos más o menos tenían la misma religión, tenían la misma tal, que es lo que les diferenciaba, el elemento biológico. O sea, el elemento de factores fenotípicos, ¿no? Por eso uno tenía tal cosa y otro tenía tal otra. Entonces, pero que no había una diferencia en el concepto de raza, de ese concepto de raza que es esa especie de raza española, que es una raza cultural, espiritual y que no es la raza dura.
Por eso te preguntaba si utilizan el término raza.
Pero yo creo, claro,
¿qué razas?
Utilizan el término raza, lo que pasa es que no, quizás no sea el único término que utiliza, también puede utilizar la palabra sangre, pero de una manera yo creo que bastante promiscua. O sea, que ahí tienes
que, más sangre,
que no puedes. Yo creo que no se podría hacer ahí una. O sea, deberías hacer una definición conceptual y a partir de ahí ver qué términos entran y qué términos no entran. Pero los propios términos pueden ser bastante variables en a qué concepto están. O sea, el mismo término puede hacer referencia a un concepto en el mismo año. En diferentes textos, en diferentes. Eso es muy, muy, muy caótico, ¿no?
Sí, sí.
Oye, pero
no se puede. No hay como. La raza de tipo cultural empieza en el año 1908 y antes de entonces no hay eso. O sea, la raza de tipo cultural ya estaba antes y está después.
Y está después, claro, claro.
Eso es muy difícil. O sea, habría que hacer una historia, si quieres, polisémica del término raza. No habría como a partir de ese año empieza a ser así. O sea, está claro que a partir del Día de la Hispanidad hay mucho esfuerzo para que la raza, por ejemplo, la raza aparece como esta del Ariel de Rodó y ahí aparece en el sentido del Día de la Raza. La raza del Día de Rodó ya es, pero había aparecido antes en un sentido que no era el de la raza hispánica, sino en un sentido biológico, incluso si no era darwinista propiamente, pero era decir, bueno, estos tienen esta función por pertenecer a este grupo étnico. Que ese grupo étnico es un fenotipo, no a, propiamente a costumbres, religiones, sistema político diferente, aunque es el mismo.
No, pero a mitad del rato hablando del racismo, que me parecía un.
No, porque
poco
lo haces concepto. O sea, yo creo que ahí si puedes hablar del racismo, no, lo haces por el concepto, aceptando que quizás en el momento. Sí. Definiendo eso por el concepto, es decir, cierto tipo de trabajo, ciertos tipos de estructura jurídica que dependen primordialmente de factores fenotípicos. Pero luego eso no significa que cuando vayas a la fuente utilice el término raza, pero que en la fuente claro. Está eso, aunque sea con otro término. Pero es que también es que si no es imposible, porque es evidentemente cuando hacemos, salvo que yo hablara ahora como Sarmiento y dijese la campaña en vez del campo y dijese la España y la Francia, o sea, claramente siempre hablamos con la lengua un poco anacrónica, es decir, si no estaríamos haciendo lo del mapa de Borges, ¿no? Por eso la historia conceptual no solamente es historia, no solamente es reproducción terminológica en el futuro respecto a un pasado, es decir, o sea, hay que establecer un orden y tomar una decisión, ¿no? Yo creo que no está mal utilizar el término racismo en cuanto. Lo que pasa es que a los españoles yo creo que nos sigue chocando reconocer que esa cultura tenía muchos elementos racistas, aunque luego era un racismo que permitía las bulas de blanqueamiento, ¿no?
Pero en el momento que se está jerarquizando una sociedad en función de eso, los rasgos fenotípicos.
Sí, no hay mucha otra vuelta.
Sí, sí, claro, obviamente.
¿Cuántos virreyes negros había? ¿Cuántos virreyes negros había?
También me tengo otra cosa en la que estaba pensando, que creo que se ha mencionado varias veces sin mencionarlo, se ha hecho alusiones a Bolívar, la Carta de Jamaica, que sería como un texto pionero, con toda la insistencia que hace Bolívar en que hay que construir una cosa completamente nueva, ¿no? Esto es inédito, tiene que ser, no nos vale importar modelos, tenemos que construir otra cosa, algo inédito. No siguen luego todos estos teóricos por ahí, no hay ningún atisbo de construir algo radicalmente nuevo.
Yo creo que ahí hay un tema, y eso aparece más en el libro que en esta conferencia que me aparece, que en el fondo también el liberalismo es un naturalismo. O sea, el liberalismo hay un punto, en el propio Echeverría aparece en sus cartas con De Angelis, ¿no? Dice, no sé cómo lo pronuncias argentino, De Angelis o De Angelis, él dice, ya, no hay que imitar. El liberalismo no tiene por qué, o sea, nosotros tenemos que ver la realidad americana, mirar la realidad americana. Pero luego llega Rosas y dice, este es el sistema americano, con esta población, lo que la autoridad y la obediencia y todo eso solamente funciona como Rosas, y dice, no, sistema americano nada, o sea, el liberalismo tiene un elemento de rigidez que impedía que fuese radicalmente nuevo. Hay un momento que el liberalismo sin derechos individuales y sin forma no despótica de ejercer el poder, no es liberalismo. Como eso no se pone en duda, al final, todo lo que podía ser de americano no podía tener un límite, que era lo que dejaba de ser liberal. Entonces, claro, es muy bonito. En el fondo es que todos lo dicen. Reconozcamos la realidad americana, entreguémonos la facticidad, pero luego a la hora no había una posibilidad de que el liberalismo se adaptara en dos o tres puntos fundamentales del liberalismo. Claro, no puede haber un liberalismo sin propiedad privada. Tenemos la ley americana. Entonces quitemos la propiedad privada. No, entonces no. Eso es un sistema americano y eso es lo que le critican a Rosas, Echeverría, ¿no? Que es el mismo que muy García Bolívar en ese sentido. Reconozcamos la facticidad, o que la facticidad es lo del sistema americano, no. No la reconozcamos.
Bueno, vámonos. Que... Bueno, muchas gracias.
Muchas gracias.
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 Gracias. Gracias. Gracias. Gracias.